en un ratito va a entrar acá al estudio y nosotros vamos a entrar a la tele pública, así que estamos todos muy contentos. Es un día, yo decía cuando arrancábamos el programa, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Justicia, y lo tenemos a Evo, no podemos pedir mucho más.
No, la verdad que no, así que bueno, agradecido nosotros de que nos reciban acá en la radio pública. Le veníamos contando a Evo la importancia de los medios públicos y la importancia de haber recuperado a través de Radio y Televisión Argentina hace un tiempo la posibilidad de que el aire público y la información circule de otra manera, con sentido público, como dice el eslogan. Así que yo agradecido que nos reciban y obviamente dejarlo al jefe, al presidente, que sea el que comande la entrevista, que para nosotros, para todos, escucharlo siempre es un placer. Gracias.
Exacto, gracias. Gracias a vos.
A nuestro querido expresidente Evo Morales, a quien lo primero que le queremos preguntar, ayer participó en la ronda de las plazas de las Madres de la Plaza 25 de Mayo en Rosario, ha participado con las madres en Buenos Aires también. Usted mismo sufrió un golpe de Estado hace muy poco tiempo, 2 años nada más. ¿Cómo es esta trama de la memoria que se está tejiendo en Argentina y en toda América Latina?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los amables oyentes de este medio de comunicación. Muy contento de estar en Rosario. Mucho cariño del pueblo. Seguramente saben de dónde vengo, dónde vamos como parte grande, entiende perfectamente. Por eso lo aprecio y gracias, hermano diputado Leandro, por la invitación, compartiendo algunas experiencias de lucha, de gestión pública. También era diputado y yo luché cuando era diputado hasta hacerme expulsar de la Cámara de Diputados el año 2001. Son lindos recuerdos. Uh-huh. Y por eso pues un día histórico, 24 de marzo, compartir esa gran lucha del pueblo argentino de recuperar la democracia, estar con las madres de la plaza, en la plaza 25 de mayo, es una, para mí es un honor, orgullo acompañarlos, ¿no? Por lo menos por los minutos, y acá por primera vez, pero en Buenos Aires permanentemente. Conocí a las madres en 1992, 1993, 1994. Yo soporté tantas represalias de gobiernos neoliberales, y siempre recibía mensajes de carácter privado y público de las madres, y nunca recuerdo eso. Y cuando hubo golpe de Estado, otra vez las madres en mi lado, junto a Eduardo Pérez Esquivel, terminando la paz. Tantos recuerdos, porque finalmente somos una gran familia, la familia Pacha Grande, y unidos, reunidos, movilizados a veces por los derechos humanos, por la justicia. Esa es la batalla del ser humano.
Evo, usted está... Llevó adelante un gobierno que tuvo políticas de justicia social, le decimos en Argentina, políticas que mejoraron la vida del pueblo boliviano, y además viene de las entrañas de ese pueblo boliviano. ¿Qué podemos hacer los pueblos latinoamericanos contra los imperios que, por ejemplo, ya dicen que vienen por nuestros recursos naturales?
Esta vez el litio sudamericano está a la mira del imperio norteamericano. Por tanto, la tarea, la obligación es unirnos. Y algunos hermanos nuestros que son sumisos al imperio tienen que reaccionar, todo por nuestros recursos naturales. Yo sigo convencido, en Bolivia, desde la fundación de la República en 1825, hubieran dado mucha importancia como Estado, como pueblo, a los recursos naturales, seguramente Bolivia hubiera estado invirtiendo fuera de Bolivia. Saqueo tras saqueo, cuando hay levantamientos, rebeliones democráticas, sociales, para defender los recursos naturales, viene genocidio como escarmiento para seguir robando nuestros recursos naturales. Esa es la historia de toda América Latina. Y en Bolivia no había sido suficiente tener solo el poder sindical, el poder comunal, poder social, porque con el poder comunal no podíamos nacionalizar los recursos naturales. Con el poder comunal no podíamos cerrar la base militar. Ahí viene nuestro movimiento político, el MAS y PSP, como instrumento político del pueblo. era importante tener poder político.
Claro.
El 2005 ganamos, 2006 hemos empezado a nacionalizar los servicios básicos, los recursos naturales, implementar políticas de redistribución de la riqueza. Me acuerdo, yo era niño, no se conocía agua potable. Y mi madre me mandaba para pastar oveja, llama, con vasito, pero con una telita. Y tomamos agua junto a la llama, de los estancos de agua llamados Cotaño, Vigiña, y cuando ahora levanta agua está lleno de bicho. Se hay que poner una telita, de ahí tienes que chupar para que el bicho no se entre al estómago. Somos de esa familia. Y para que nunca más haya un niño Evo así camine, yo creé un programa llamado Mi Agua. Que los alcaldes traigan proyectos para agua potable. Agua claro. Potable, agua potable. Sí. Estamos avanzando bien. Y como miras al bicentenario, tenemos un plan. 100% de la población boliviana con servicios básicos. Fundamentalmente agua, luz, telecomunicación. Y salud y educación. Pero fundamentalmente los tres. Agua, telecomunicación y luz. Allí en Bolivia, los servicios básicos es de servicio público y no de negocio privado.
Claro.
Y pensando otra vez, de niño no conocíamos la luz. Mi hermana, toda una chorita, andaba con su sombrerito. Y todo se estudiaba con michera. Mi hermana, tan aplicada, tan de la noche estudiando con la michera, tan agachadita, se le había quemado su sombrero, agujero. Y mi mamá le regañaba, ¿cómo va a quemar el sombrero? Mi papá le felicitaba, mi hijita es estudiosa. Estudiando con michera, se lo quemó el sombrero agujero. Claro, ahora estar haciendo tareas, lecciones. No había luz, claro. No conocen la luz.
Miguel,
somos de estas familias. Y sí, por eso, cuando usted me preguntaba sobre programas sociales, sé, pensar en la gente humilde, cómo ayudar, salir, que todos tenemos los mismos derechos.
Te escuchamos, claro. Martín, tomamos contacto con el colega Martín Jauregui desde la televisión pública. Martín, buen día.
Buen día, Sonia, buen día. Miguel, digo, tienen el placer de tener a Evo.
Sí.
Allí en el estudio.
Sí.
Un hecho histórico también para los estudios que llegue un expresidente como él. Y Evo, te quería contar que este programa Aire Nacional junta la televisión con la radio, con las 49 radios nacionales, así que te está escuchando la Argentina entera. Agradecerte que estés aquí entre nosotros, pero por otro lado, pienso en la importancia que tienen los gestos en este momento para entender que más que nunca tenemos que estar unidos en la patria grande, ¿no? Este gesto de estar acá, de acompañar, ver las caras de todos ustedes, los presidentes y los expresidentes de la región. Más que nunca necesario estar juntos, y este programa de alguna manera representa esa unión, porque en cada ciudad de Argentina está una radio nacional y la televisión pública las une para que se vean, y hoy te está viendo el país.
No, muchas gracias. Muchas gracias por ese contacto. Pues una enorme alegría estar en este medio de comunicación, recordando parte de nuestra vida, la historia. Conversando con los compañeros ayer en la universidad, con algunos empresarios, con algunos dirigentes, nuestra tarea, nuestra obligación, con un poquito de experiencia en gestión pública, pero también venimos de tantas luchas, de los movimientos sociales, pues cómo compartir y sobre todo fortalecer, animar, orientar a las nuevas generaciones. La patria grande necesita de nuevos hombres libres y dignos para defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, pero también nuestros recursos naturales. En nuestra experiencia en Bolivia ha sido tan importante recuperar los recursos naturales. Ese hecho histórico hizo cambiar la situación económica del país y la vida misma de millones de bolivianas y bolivianos.
Y hablaste de los medios públicos, Evo, hablaste de los medios públicos en Bolivia, de tanta importancia como los tienen acá en Argentina, porque si no, no hay acceso a la información si no fuera por ellos, ¿no?
Sí, es importante. Los medios de comunicación públicos del Estado debe convertirse en la voz de los sin voces, pero también otra forma de comunicación, como dicen, boca a boca, son reuniones permanentes en barrios, en comunidades campesinas, debate permanente y horas, horas, horas. Yo vengo de esa lucha, de esa forma de comunicarnos, que es tan importante cuando el dirigente lleva ciertas propuestas de reflexión, de solución a nuestras demandas. El pueblo es tan sabio, sabe cómo se puede resolver. Y yo hablo como pequeño productor. Cuando un pequeño productor se garantiza mercado seguro con precio justo, ese pequeño productor no necesita ni asesoramiento técnico, ni inversión, ni créditos. Es la forma de producir. Ah, bueno, una cosa ya ser mediano gran productor, evidentemente necesita un poco de inversión. Y pues cuando uno hace política para servir al pueblo, servicio, esfuerzo, pero sacrificio fundamentalmente para la gente humilde. Eso entiendo que es la política, por eso sí. Decidimos hacer política, porque durante tiempos del neoliberalismo, pues nos daba miedo hacer política, porque al político se ve como el ladrón, como el farsante, mentiroso. Nos escapábamos. Pero hace un momento comentaba que con el poder sindical no podíamos nacionalizar los recursos naturales, con el poder sindical no podíamos cerrar la base militar. Entonces era importante el poder político, el poder electoral.
Claro.
Y llegando al gobierno, ya con el poder político podíamos recuperar nuestros recursos naturales. Una linda historia.
Miguel, Sonia, yo agradecerlos y meternos en una que va a ser realmente
sí.
una forma real de mostrar esta posibilidad que tenemos. La gente de San Martín de los Andes,
sí.
de la radio, Adrián, allá en la L, mirá, qué lindo, los 53 de San Martín de los Andes, quiere preguntarle a Evo. Vamos a unir todas las radios. Esto es qué una maravilla poder hacerlo. Qué y bueno. Tiene que ver con los medios públicos que decía Evo. Adrián, ¿escuchás? Creo que Evo ya te está escuchando. A ver.
Perfecto, los estoy escuchando muy bien, Martín. Gracias, compañeras, compañeros de Nacional Rosario. Saludar al presidente Evo Morales. Siguiendo con el tema de los recursos naturales, usted, presidente, dice, vienen por el litio ahora, además de otros recursos naturales, como bien lo manifiesta. ¿Cuál es la política que lleva adelante el gobierno boliviano, actualmente en manos de, comandado por Luis Arce, en esta materia, en la cuestión del desarrollo del litio?
Lamentablemente, con el golpe de Estado, paralizaron la industrialización. A ver, le comento, no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, sí, coméntelo nomás, presidente.
Después de que he sido presidente, varios países de Asia, como Corea del Sur, Japón, Europa, nos piden litio, pero como materia prima. Y el 2010 yo viajé invitado a Corea del Sur. Como siempre es una responsabilidad del jefe de Estado o presidente hacer negocios para su país, firmar acuerdos de inversión, de cooperación, pero autoridades de Corea del Sur me invitaron a ver la nueva planta de baterías de litio. Impresionado, quedé impresionado. Pregunto, ¿cuánto cuesta? $300 millones. En el 2010 las reservas internacionales de Bolivia estaban por 10 o 11 millones de dólares. Cuando llegué eran 1.700 millones de dólares. En ese momento pienso, digo, ¿cómo no va a poder garantizar $300 millones? Una deuda interna de nuestras reservas internacionales. Yo digo a los coreanos, hagamos sojevela en Bolivia, yo garantizo inversión. Y los coreanos, no, no, no. Bueno, pasa el tiempo, tuve reuniones, dos reuniones con el presidente de Japón. Yo digo, como la Toyota japonesa es tan buscada, tan querida en todo el mundo, dije, haga, ensamblemos Toyota japonesa en Bolivia, pero con litio boliviano. Y el presidente de Japón, muy diplomático, sí, presidente Evo, hay que hacer estudios, hay que investigar. Y nunca acaban los estudios, ¿no? Europa, Alemania, quiere el litio boliviano, pero como materia prima. Esta experiencia vivida nos obligó a empezar con el Álvaro García Linera de cero, de industrialización del litio. Instalamos los laboratorios, jóvenes, pero contratamos expertos para los laboratorios. Una vez fui a ver en Uyuni, chicos, chicas. Casi me hace llorar, eso no sabía en Bolivia. Claro, con expertos internacionales. Va pasando el tiempo, pasamos de los laboratorios a la planta piloto, ya. Los jóvenes aprendieron fuera extranjeros, perdone, ya nosotros. Ya estamos en la planta piloto, hicimos la planta piloto de batería de litio, recuerdo 2019, primera vez hice funcionar un carro boliviano con 100% de litio boliviano, de la planta piloto, ya producimos una planta piloto de carbonato de litio, 1,000 toneladas al año, y estaba en proyecto. Entregamos una planta de cloruro de potasio para producir al año 300,000 toneladas. Inauguramos la primera planta grande el 2018. Septiembre a diciembre habíamos exportado 15,000 toneladas. A mí me ha sorprendido. Sin ningún contrato. Hay mercado. Entonces, ¿cómo se puede también aprovechar los subproductos de litio? Y ahí viene el golpe de Estado contra litio. Yo sigo convencido, lamentablemente, los países del occidente o los países, no sé si es exageradamente industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos por las materias primas. No quieren, no aceptan que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y ahora, en esta coyuntura, este año, está en la mira el litio sudamericano. Seguramente ustedes, como medios de comunicación, como periodistas, escuchan permanentemente las amenazas, las advertencias del Comando Sur de Estados Unidos. Es nuestra obligación, como la nueva generación se informe de esto, ¿no? Entonces es una enorme responsabilidad. Y un poco, bueno, nosotros decíamos rumbo a 2029 instalar 41 plantas. 15 o 16 solamente de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio, batería de litio y otros, y otras plantas para insumos. No vamos a importar insumos, sino hay que industrializar. Ahí tenemos un acuerdo con sector, empresas privadas. Esas plantas cuestan 10,000, 20,000, 20 millones de dólares. Bueno, mediante acuerdo público-privado, cómo implementar juntos, son otros empresarios privados. Y otros para subproductos, medicamento, alimento. Es otra de las tareas que teníamos. El golpe es el golpe al litio fundamentalmente, que también está en todos los medios de comunicación, de privados dueños de la industria de carros eléctricos hasta presidentes como Estados Unidos y Inglaterra.
Sumar una pregunta, digo, no porque los recursos naturales son tan importantes, digo, también a los líderes de Latinoamérica se los ha perseguido, digo, con causas inventadas, hay una lógica bastante perversa en ese sentido, digo, ¿no? Y bueno, por suerte lo volvimos a ver a Lula presidente, digo, ¿no? ¿Qué lectura hace vos de esta situación de referentes de la política de la patria grande perseguidos por el poder judicial, digo, ¿no? Que está, digo, acá discutimos hace muchos años la necesidad de una reforma de eso, pero bueno, todavía está en debate.
Estamos volviendo a tiempos de Chávez, de Kirchner, de Correa, con Lula, por supuesto. Momentáneamente, algunos partidos de derecha nos ganaron, intentaron a destruir UNASUR. Ahora saludo al hermano presidente Alberto Fernández, hace 2-3 días lanzó retomar UNASUR, y con Lula, mira, creo que ya no hay, ya no estamos en tiempos de plan Cóndor, golpes militares, ahora son las guerras híbridas, golpes judiciales o golpes congresales, con campañas tan sucias, tan mentirosas. Yo soy producto de eso durante el tiempo del neoliberalismo. Evo, narcotraficante, asesino, terrorista. A mí me proclamaron como candidato a presidente el año 1997, jovenzuelo. Y no aceptaba, no quería, renuncié a la candidatura. Yo decía, mis hermanos del campo se hacen la burla de mí, como semejante, acusado de narcotraficante, terrorista, asesino, puede ser presidente. Yo me acuerdo siempre en spots televisivos, en gobiernos neoliberales, Evo narcotraficante. llegaba a mi casa, miraba, me botaba mi cama, lloraba, echaba la culpa a mi mamá, a mi papá. ¿A qué mundo me han traído para que me digan narcotraficante, narcotraficante, asesino? Y solito me sentaba, reaccionaba. Si fuera narcotraficante, si fuera asesino, estaría en la cárcel. Es una campaña sucia. Me levantaba la moral. Y claro, nuestros antepasados algo de herencia nos dejaron. Nunca rendirse. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir. Especialmente con movimientos sociales, pero sobre todo con movimientos indígenas. Ustedes saben, si repasamos la historia, en tiempos de colonia amenazados al exterminio. En tiempos de la República continuaba en Bolivia, pero gracias a la resistencia de nuestros antepasados estamos ahí. Y yo leí algunos libros de Fausto Reinaga. Solo el indio puede cambiar al indio. Yo no creía, leí esos libros cuando estaba en colegio, y como que cuando venimos de muy abajo, sabemos cómo se vive, y eso nunca olvida. Y uno trabaja, lucha para que nunca más haya injusticia. Esa es una de nuestras luchas. Y por eso, en esos tiempos, nuevos tiempos, pues con el retorno de Lula, da mucha esperanza, estamos volviendo otra vez. Y a los hermanos argentinos, perdone, no quiero aparecer como uno que se mete en la política interna, pero movimientos políticos, movimientos sociales, progresistas, humanistas, no podemos perder las elecciones. Todo pensando en las nuevas generaciones, en la patria, sus recursos naturales o los servicios básicos. ¿Para qué uno lucha? ¿Y para qué uno trabaja? Para encontrar la satisfacción de estar feliz. Y la felicidad se encuentra con justicia, con paz, con justicia social, y no paz con intervención militar.
Lo llevas en tu nombre, Evo. Te llamás Evo por Eva Perón. Te pusieron Evo y la justicia social y la reivindicación de estas libertades. Justamente creo que te atraviesa el cuerpo y hoy más que nunca, ¿no? Las mujeres también protagonistas de esta historia en esta parte del continente.
Mira, estaba comentando ayer, creo, en alguna conferencia, hasta la década del 50, en Bolivia se llamaba voto calificado. ¿Quiénes participaban en las elecciones? Los que pagaban impuestos, los que tenían título de propiedad y los que sabían leer y escribir. Y la mayoría no pagaban impuestos, como el movimiento indígena, en los barrios, no tenían título de propiedad y estaban prohibidos a leer y escribir. Así que no hacían el futuro del país. Los levantamientos, el elemento popular ha sido tan importante. Hasta antes de que llega a la presidencia, las mujeres no tenían derechos políticos. Aunque sindicalmente en mi región, sin aquellas normas, yo dije, la mitad de concejales mujeres, la mitad de varones. No hay normas. Puesto porque esa mujer lucha y trabaja. Pensaba en mi madre. Mi madre, no conocemos el reloj. ¿A qué hora se levantaría? No sé. Pero para que antes de que salga el sol, ya está desayuno y el fiambre para el día. Y el papá solo se levanta para tomar desayuno y ir a trabajar. Sobremiento de mi madre. Juntos retornamos del campo, del ganado o del trabajo agrícola. Retornamos, papá cansadito se echa, la mamá empezar a preparar la cena. Papá un poquito despierta, cenamos, todos dormimos. Doble trabajo para mi mamá. Yo he vivido, era niño. Y en las luchas del trópico, claro, la represión siempre primero detiene al varón. Tortura, pateadura, detención. A las mujeres dejaban, y las mujeres con sus babas, bebés en el brazo, haciendo llorar frente a la represión. Las mujeres se juntan, 20, 30, 40, 50, ya para la represión, diciendo los hombres salen de la selva para reforzar la lucha de las mujeres. ¿Cómo esas compañías no vas a reconocer? Por eso el debate duro sindicalmente, hemos impuesto sindicalmente la paridad en funciones públicas. Cuando llegamos, solo legalizamos lo que hice sindicalmente.
Y incluso le dieron rango constitucional a estos derechos, a la plurinacionalidad. Eso también habla de cómo la voluntad política de hacer, ¿no? ¿Cómo fue llevar adelante estas reformas y además darles un rango constitucional?
Claro, para llegar al gobierno, 2005-2006, nuestro programa se basaba en tres propuestas: en lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Lo más difícil ha sido la refundación mediante una asamblea constituyente, constituyentes electos con el voto del pueblo. Otra pelea, primera vez mis hermanas del campo, bueno, hay estilos de polleras, ¿no? Polleras largas, pequeñas, mini polleras, perdón la expresión, esa era ya la plurinacionalidad. Polleras rojos, verdes, todos colores, porque cada comunidad tiene su propia particularidad, ¿no? Y va entre los hombres, sus ponchos rojos, poncho bairuro se llama, poncho blanco, poncho verde, esos estilos, los constituyentes. Solo al mirar la Asamblea Constituyente ya está la plurinacionalidad, pero también compañeros de corbata, abogados tenemos, son nuestros aliados, son nuestros compañeros, ingenieros, esa combinación. Y hay duro debate. Y ahí parimos el tema del Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad. Somos tan diferentes. Conmigo, contigo somos tan diferentes. ¿Usted cuántos años tiene en este momento?
55.
Mira, yo tengo 64, voy a cumplir. Pero parece usted mi padre. Mira.
No hay duda, Evo, no hay duda.
Perdón. Perdón.
Por favor.
Entonces, bueno. La felicidad, ¿no? La felicidad de tener a Evo en este programa, que es un programa, le contamos a Evo, al presidente, le digo yo, de tantos hermanos y hermanas bolivianos, este programa que une la Argentina. Ojalá esta metáfora de programa que es Aire Nacional se refleje alguna vez con las radios nacionales públicas y las televisiones públicas de todos los países que estamos en esta parte del continente, por lo menos en este cono sur que amamos, en esta Sudamérica que amamos. Queremos dejarle un abrazo inmenso, chicos, sabemos que ustedes están al aire con él, pero gracias, Evo, por una vez más poner tu oreja y tu corazón al servicio de esta patria grande que amamos.
No, muchas gracias por esta invitación, sobre todo agradecer al diputado Leandro por invitarnos. Espero no haber perjudicado su trabajo, diputado, su campaña. Pues nos acompañamos, como siempre, tengo mucho respeto, mucha admiración a muchos hermanos políticos, hermanas políticas, ministras que conocí con mucho compromiso social, con mucha conciencia social, pero también con capacidad provincial y sobre todo experta en gestión pública. Felicidades a todas y a todos.
Un abrazo grande, Martín, y bueno, lindo. Gracias. El contacto, para eso están los medios públicos, ¿no?
Exactamente. Ustedes siguen ahí, tienen la suerte de poder seguir un rato más con Evo. Nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta,
Un fuerte abrazo, Martín.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta el lunes entonces, hoy 24 de marzo. O sea, una maravilla lo que acaba de pasar. No sé si tomaron conciencia. Vayan al teléfono, graben la pantalla de este programa porque es histórico.
Ahí estamos, Bueno, nosotros seguimos, con nuestro Buen Día Nacional, programa especial 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hay mucha gente, tenemos los celulares estallados de mensajes, gente que nos está escribiendo. Seguimos charlando un rato más con Evo, Sony.
Si el presidente Evo Morales puede y quiere, sería un placer, por supuesto. Y le vamos a... Yo le quería preguntar, en esta línea que usted viene hablando de cómo el imperio viene por los recursos naturales de América Latina, ¿qué rol puede jugar el UNASUR para impedir que esos recursos naturales sean llevados como fueron llevados históricamente como materia prima, ¿no?
UNASUR para mí es la instancia política de llegar a consensos como países de Sudamérica, pero Mercosur es la parte económica. Uh-huh. Y cómo con cierta autoridad negociar con Europa, con Asia. Por ejemplo, política de comercio, el marco de la complementariedad en el marco, digamos, de solidaridad y no solamente de competitividad. Algunos temas serán importantes, revisar la parte de competencia, pero fundamentalmente cuando son políticas de comercio de competitividad, el pequeño, el mediano pierde, la gente pobre pierde. O sea, que combinar nosotros, hemos convencido a algunos países de Europa, estaban convencidos. Me preguntaba por qué más de 3 millones de bolivianos pasaron a la clase media. Expliqué esto. Ah, entonces, hagamos un negocio de Europa con Bolivia, ¿no? Claro. Y entendieron perfectamente. Sí, Europa es desarrollo, democracia, cultura, igualdad, justicia, pues acompañen esta clase de políticas, programas, ¿no?, de los pueblos, y no se trata de imponer. Entonces, y como desde Mercosur, a ver, plantearnos el respeto a nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el tema de emigración, nos planteamos desde el movimiento indígena ciudadanía universal. Hay libre mercado, pero no hay libre circulación del ser humano.
Y las hermanas y los hermanos de Bolivia son algunos de los que durante mucho tiempo y por los gobiernos neoliberales fueron expulsados de su país y yéndose a otros lugares. Bolivia fue como un ejemplo de cómo un país puede crecer y a la vez redistribuir, y un ejemplo para el mundo incluso, porque la diferencia económica entre que usted asume la presidencia y cuando usted lo derrocan es demasiado enorme. La diferencia del país, de las riquezas del país, ¿no?
Mira, algunos datos. De 1825, la fundación de la República, a 2005, 180 años. Producto Interno Bruto, PIB, 9 mil millones de dólares. Nacionalizamos. En 13 años llegamos a 42 mil millones de dólares del PIB. A mí me ha sorprendido. 2005, antes de que sea gobierno, 600 millones de dólares de inversión pública, 70% de créditos, 30% del Tesoro General de la Nación. 2019, programados más de 8 mil millones de dólares de inversión pública. Y ahora, después del golpe, la pandemia bajó, 4 mil millones en 2021, 5 mil millones, para este año otra vez programar 4 mil millones. Esa es nuestra situación económica.
Bueno, tenemos que redondear, Sonia.
No quiero que se termine.
Insisto, ¿no? Decíamos temprano, 24 de marzo, y tenerlo a Evo acá en el piso, sueño, charlando y compartiendo también, ¿no?, con todas las, con todos los compañeros y compañeras de la televisión pública, digo, ¿no? También una jornada hermosa. Te queremos agradecer mucho, Evo, Leandro Busato. Gracias. Por ser el puente para traernos a Evo después de esa hermosa charla de ayer y después de la conferencia de prensa de la mañana. ¿Cómo sigue el recorrido ahora?
Ya lo dejamos que vuele, va para Neuquén, van para Neuquén, reciben honoris causa en Puerto Madryn.
Bien.
Y bueno, obviamente, como es Radio Nacional y te están escuchando inclusive en la Quiaca, hay que decir que el domingo hay un aniversario del MAS, el PCP, que va a una gran movilización en Bolivia.
No, muchas gracias. Estaba preparando, estaba a las 4 de la mañana, hora boliviana, llamando a los dirigentes.
Claro.
Organizar la parte protocolar, autoridades. Felizmente me dijeron que va hermano Lucho, presidente, al aniversario. Va a ser una enorme concentración en Vilgarzama, la zona del trópico de Cochabamba, región liberada, casi 100% antiimperialista. Digo esto porque 97%. Lucho, presidente.
Qué bueno.
Estamos muy, muy, muy unidos, y desde acá nuevamente la invitación a esta gran concentración con motivo del aniversario del MAS y PCP. Muchas gracias. Hasta
pronto. Gracias, Evo. Yo creo que hay que aplaudirlo, ¿no? Claro que sí. Gracias.